que la semana pasada vimos el capítulo 7 de Primera de Reyes y vimos que por fin se acabó de construir ¿cuál? El templo, amén. Se acabó de construir el templo. El capítulo 8 vamos a ver que va a traer el arca a Salomón y luego van a hacer una fiesta grande para celebrar la dedicación del templo. Pero antes de irnos para allá, quiero que veamos un poco los muebles del templo, amén, y vamos a ver su significado. Así es que no sé qué tan lejos vamos a llegar hoy, pero creo que es importante, y yo sé que tal vez los que estuvieron aquí para los estudios de Éxodo, tal vez se acuerdan. Así es que les voy a pedir que vayamos a Éxodo 27. Y ahí vamos a leer del 1 al 8. Y ahorita Juanito les va a poner una foto de lo que es el templo. El templo en todo su esplendor. Éxodo 27. Y ahora sí traje mi mesa para apuntar, ¿eh? Así es que cuidado ahí, al que se esté durmiendo. Ajá. Pero como pueden ver, ahí está el templo. Miren, ahí están los dos pilares. Pero lo que hoy voy a comenzar hablando es de esto, lo que está aquí. ¿Saben cuál es eso? Si es que lo pueden ver, es el altar de bronce. ¿Okay? Y eso es lo primero que ves, o lo que está ahí a tu derecha cuando entras, es que de bronce. Y vamos a leer aquí, dice el 27, y vamos a leer del 1 al 8. Dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrada el altar y su altura de 3 codos. Ahora, este tabernáculo, estábamos hablando del tabernáculo que estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Cuando estaban todavía, cuando apenas lo iban a construir. Ahora, este altar está mucho más grande. Cuando Salomón hizo las cosas, él las hizo mucho más grandes. Que el altar que está describiendo aquí es de 7 pies por 7 pies, un cuadro, por un pie y medio de altura. Así es que no está comparado contra este, está bien grandote. Y dice el versículo 3: y harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás, dice, hueco de tablas de la madera que te fue mostrada en el monte. Así lo harás. Juanito, ponle ahí está. Y así es que el altar con su rejilla, ahí es como, si tú quieres, como un barbecue, ¿verdad? Porque ahí iban a poner la ofrenda que iban a traer para que fuera consumida por el fuego, ¿verdad? Y ahí con eso lo iban a cargar, y estos son los, como que se llaman, los cuernitos, los cuernitos. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo cuando Adonías que andaba huyendo de Salomón, porque lo iba a ver, que fue huyendo, ¿verdad? Que se metió al tabernáculo, dice que se agarró de los cuernos del altar, ¿verdad? Que estaba pidiendo misericordia. Así es que estos cuernitos son ahí. Cámbiale a la otra, Juanito. Así es que, y quiero que veamos esto, ¿verdad? Porque Dios estableció, amén, Dios le dio instrucciones, ¿a quién? A Moisés. Y le dijo: hazlo de tal y como yo, ¿qué? Te lo dije, ¿verdad? Que lo construyeras. Tal. Y sabe que esto fue después de que le había dado, ¿qué? La ley, amén. Le dio la ley. Porque le dio la ley y luego le dio las instrucciones para hacer lo que es Ahora, estos son diferentes altares que hacían, unos de piedra y de todo lo demás. Pero le dio las instrucciones para hacerlo, ¿verdad? Así es que Dios quería que, mostrando que quería que de tal forma que le hicieran que, de una forma específica, quería que le hicieran las cosas, y que de una forma específica quería que le adoraran, amén. No podían hacer lo que ellos quisieran, que llegaran como ellos quisieran, sino que él les dijo así y asá. Al sumo sacerdote también tenía todo su atuendo, ¿verdad? Todas sus vestiduras, y como Dios le dio las instrucciones que lo hicieran, amén. Y saben que nosotros no somos judíos, ¿verdad? Y de eso, pero ¿qué nos muestra del Señor? Que hay una forma que él quiere que le adoremos, amén. Una forma que le adoremos, que él especifica, y aquí está donde, cómo adorarle a él, amén. Como él quiere, porque saben que viene mucha gente y dice, no, pues es que yo adoro al Señor, ¿a qué? A mi manera, ¿verdad? Y luego se inventan cualquier cosa y dicen que están adorando al Señor. Pero ¿sabe qué? Tal vez su corazón, tal vez, o ellos son sinceros, pero a veces sinceramente, ¿qué? Equivocados, ¿amén? Porque Dios quiere que le adoremos de tal forma. Y aquí nos dice cómo, ¿qué? Adorarle, ¿amén? ¿Qué pasaba con el sumo sacerdote si no iba vestido como debía de ir vestido y hacer todo lo que el Señor le había dicho cuando entraba al lugar altísimo? Ahí quedaba, ¿verdad? Ahí quedaba. Así es que era estricto en cuanto a qué, como Dios quería. Y eso nos enseña a nosotros, amén, que podemos venir ante nuestro Señor, que Él es amoroso, Él es misericordioso y Él nos acepta. Que vengamos, ¿cómo venimos, ¿verdad? Cuando cargados de pecados y todo, pero no quiere decir que podemos venir con nuestras condiciones, amén. No podemos venir con condiciones, sino humildemente reconociendo quiénes somos nosotros y reconociendo quién es Él. Así es que este nos da un cuadro, ¿verdad? De que ¿dónde está el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios? Aquí, entre los querubines. Hasta aquí. Lo primero, así es que cuando entrabas, ¿qué es lo que primero que tenías que hacer? Sacrificio, ¿verdad? Para poder ¿qué? Acercarte a Dios. Amén. ¿Sabes que tú y yo no nos podemos acercar a Dios lleno de pecados? Porque Él es un Dios ¿qué? Él es un Dios santo. Él es un Dios santo. Así es que quiero que veamos tres cosas en cuanto a lo que es el altar de bronce, ¿verdad? Y la primera cosa es de que el altar nos enseña la necesidad de la satisfacción de pecado. Amén. Todos somos pecadores. Amén. Todos somos pecadores. No hay justo ni aun ¿qué? Uno, ¿verdad? Por lo cual no nos podemos acercar a nuestro Señor. Antes de poder venir a la presencia del Señor, tenemos que ¿qué? Ellos tenían que venir y ¿qué? Sacrificar, ¿verdad? Sacrificar por sus pecados. Así es que lo primero que uno veía al entrar en el patio era un gran altar de bronce, lo que estamos viendo, ¿verdad? El altar, lo que le llamaban el altar de los holocaustos, donde se sacrificaban los animales. ¿Antes de qué? Una vez más, se da a entrar al santuario. Así es que esos sacrificios ofrecidos se llamaban holocaustos, como dice en Éxodo 38:1, que dice, igualmente hizo de madera de acacia el altar para que los holocaustos, ¿verdad? Así es que, y algo interesante es de que el fuego en este altar tenía que alimentarse continuamente, o sea que el fuego que había allí, y vamos a Levítico 6:9. Así es, cuando prendían los sacerdotes el altar, el fuego tenía que quedar ¿qué? Prendido, ¿verdad? Levítico 6:9. Y va a ser, y saben que va a ser el Señor énfasis en esto tres veces aquí, donde dice ahí, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar de toda la noche, hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y luego en el versículo 12, ahí en ese mismo capítulo dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, dice, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios en la paz. Y luego ahí en el mismo versículo 13, el fuego arderá continuamente en el altar. ¿Y qué dice? No se apagará. Así es que el fuego tenía que estar siempre prendido. Y si tú quieres, ¿eh? El fuego representaba la presencia de un Dios, ¿qué? Dios santo. La palabra dice que Dios es fuego, ¿qué? consumidor, ¿verdad? Sí, Dios es amor. Sí, Dios es amor, Dios es misericordioso. Y creo que toda la sociedad ven a ese Dios, ¿verdad? Y gloria a Dios. Pero se nos olvida que Dios también es ¿qué? Fuego consumidor también. Dios es fuego consumidor también. A veces decimos, no, pues es que sí les conté lo que me dijo a mi compañero. Dice, yo no necesito ir a la iglesia ahorita. Dice, ya cuando llegue yo allá le voy a decir a Jesús que me perdone, dice, y todo va a estar nice, dice. Y le digo, y una vez más, ¿verdad? Que todos creen a su propia manera, ¿verdad? Y le digo, pero ¿dónde escuchaste eso o dónde leíste eso? Le digo, porque la Biblia que yo leo no dice eso. Pero piensan que Dios es tan amoroso que cuando llegue uno allá van a poder pedir perdón y Él los va a dejar. No, Dios es un Dios justo. ¿Tiene que qué? Tiene que traer juicio sobre ¿qué? La maldad, ¿verdad? Y así es Dios. Sí es amoroso, pero tiene que uno venir ¿qué? Contrito. Tiene que venir uno humillado ante Él y pedir perdón. Así es que representaba la presencia de Dios Santo. Y fíjense que originalmente este fuego se encendió sin ninguna participación humana. ¿Se imaginan eso? Que llegas ahí, traes tu corderito y de repente Dios manda el fuego. Se queda uno ahí, ¿verdad? Vamos a Levítico 9:24. Y dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así es que esto es lo que pasaba. Venía este, el que traía, el que venía a ofrendar, ¿verdad? Pasaba por, entraba, traía su corderito o su ave, o traía por un becerro, ¿verdad? Lo inspeccionaba primero el sacerdote, que no tuviera, que fuera así que sin defecto, ninguna mancha. Entonces iba, y ya cuando estaban listos para hacerlo, el que traía su ofrenda ponía su mano sobre el cordero. O sea que ese becerrito, ese corderito, ¿era qué? Estaba muriendo por los pecados ¿de quién? Del que lo traía, ¿verdad? Del que lo traía. Ponía sus manos sobre él, identificándose con él, y ahí lo mataba el sacerdote, y luego rociaba la sangre. Lo rociaba en los cuernos que vimos, ¿verdad? Porque si la rociaba adentro, pues ahí estaban las brasas y pues iba a consumir rápidamente. Pero eso es lo que hacía. Y como dice ahí, ¿verdad? Bajaba el fuego y consumía el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y dice, viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre ¿qué? Sobre, y alababan, ¿verdad? Y alababan a Dios porque miraban que el fuego vino y consumió lo que estaba ahí. Así es que miran que su santidad, su pureza y su trascendencia y la presencia de Él estaba allí, haciendo acepto que el sacrificio, ¿ya? Y todos alababan. Y como el fuego que tenía que ser alimentado, ¿verdad? Continuamente, así también la justicia de Dios, ¿verdad? Tiene que ser ¿qué? Satisfecha. Así es que nos enseña que ¿qué? Nadie se puede presentar ante Dios sin ¿qué? Porque Dios es santo, amén. Nosotros pecadores. La única forma que podían siendo que eso, sacrificios. Así es que la necesidad nos enseña de la satisfacción de qué? De la justicia de Dios. Amén. Dios como un Dios justo debe castigar ¿qué? El pecado. No puede ver el pecado. Odia ¿qué? El pecado. Y saben que Dios, como les digo, sí es amor, pero Él no va a poner como decimos por ahí, no se va a hacer lo ciego, ¿para qué? Para el pecado. Y he escuchado hermanos que dicen, sí, pero es que Dios va a entender mi situación. Él sabe, ¿verdad? Él sabe y cómo, cuál es mi situación y por eso estamos viviendo juntos y lo que sea, ¿verdad? Pero sí, Dios es amor, pero entendamos, hermanos, ¿verdad? Que Él no puede. Por eso Él ha provisto el camino, amén, de la forma que Él quiere que lo hagamos. Así es que Dios como Dios misericordioso debe satisfacer la justicia, su justicia, ¿verdad? Se debe pagar, pero ninguna criatura o hombre pecador es capaz de qué, de pagar, ¿verdad? O sea que esos sacrificios eran nada más, estaban apuntando al gran sacrificio que iba a ser ¿quién? Cristo Jesús, y nada más una vez, amén, por todas. Ahora, ahí ellos llegaban, ¿verdad? Llegaban y traían su corderito a la, y más tarde traían otro, y así era. Y así era, pero nosotros somos pecadores. En Isaías, se los voy a leer, en Isaías 64, el 5 al 6 dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, dice, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Dice: he aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo, dice. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevarán como vientos. Que nosotros somos pecadores. Somos pecadores. Levíticos 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque yo soy santo, dice. Él no, una vez más, él no puede ver ¿qué? El pecado. ¿Se acuerdan cuando Isaías estaba ante el trono? ¿Y qué dijo él? Entonces dijo en Isaías 6:5, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, soy inmundo. Y saben que en cuanto nos acercamos más a Dios, más a su santidad, vamos a ver que más pecadores somos, que más sucios somos. En cuanto nos acercamos más a su santidad, ver que Él es santo, y digo, wow, Señor, en vez de sentirme mejor, me siento peor, porque ¿qué es? Reconozco cómo soy. ¿Quién eres tú? Eres el Dios santo. ¿Y saben qué? ¿Nosotros qué? ¿Nosotros cómo definimos el pecado? ¿O nosotros nos decimos que somos buenos? ¿Por qué? Porque yo me comparo con uno de ustedes o con alguien más. Y digo, no, pues yo comparado con el del trabajo, no, pues soy un santo. ¿Verdad? Soy bueno. Pero ¿saben qué? No nos podemos comparar con ningún otro hombre, sino ¿con qué? Con lo que Dios dice. Amén. Y si nos paramos así, nos comparamos, ninguno de nosotros nos podemos parar ante Él. Porque somos una vez más, ¿qué? Pecadores. Pecadores. ¡Ay de mí! ¿Verdad? Como dijo Isaías. ¡Ay de mí! Así es que vemos la realidad que necesitamos a Cristo como mediador perfecto para hacer esta, ¿qué? Satisfacción. Así que se imaginan, ibas, traías tu corderito, ¿verdad? Lo mataban, moría ¿por quién? En lugar de ti, ¿verdad? Y esto era ¿qué? Temporalmente nada más, cubría tu pecado, pero no te los quitaba. Y saben que nosotros no somos judíos, ¿verdad? No somos judíos y no estamos en el templo, pero fíjense, quiero que veamos esto, porque esto es lo que hacían ellos. ¿Quién es lo que hacían todos? Ellos venían, traían su corderito, el sacerdote les ayudaba ¿qué? En preparar el corderito, ¿verdad? Y matarlo. Y todo eso. El sacerdote les ayudaba en lo que. ¿Y quién hacía todo? El que llevaba, ¿verdad? El que llevaba la ofrenda. Ellos iban y ofrecían su ofrenda, traían todo y venían ante la presencia de Dios. Pero ahora nosotros acá, como que lo agarramos al revés, ¿verdad? Ahora como que tenemos todo al revés y queremos que todos los que están de acá, el pastor y todos, que nos hagan todo por nosotros. y la gente nomás quiere venir y sentarse sin hacer nada. Y creo que es bueno saber de que sabemos que Dios está en todos lugares, ¿amén? Pero que aquí hemos escogido un tiempo, ¿verdad? Un tiempo de la semana, del día, ¿para qué? Para reunirnos todos juntos, y así todos juntos como cuerpo, ¿qué? Alabar a nuestro Señor, ¿amén? Pero a veces pensamos una vez más de que los que están allá enfrente tienen que hacer todo y nosotros nomás venir y sentarnos y luego irnos. cuando teníamos que venir con un corazón dispuesto, arrepentido, amén, sabiendo que vamos a venir ante qué, ante la presencia de nuestro Dios que es santo, y traer qué, nuestras ofrendas, traer qué, nuestras alabanzas, pedir perdón, amén, pedir perdón, pedir que nos perdone, que nos ayude, que nos dé dirección, que nos hable. Señor, háblame. Y no me quiero ir vacío. Cuando venga, no me quiero ir como vine, sino que revela algo, conteste esas oraciones que he estado, que tengo una lista grandota. Conteste esas oraciones. Haz un milagro, Señor, sana. Que el que venga cansado, Señor, le des paz, le des descanso. Al que venga gozoso, pues dale más gozo, gloria a Dios. Pero que vengamos así, amén. No vengamos nada más esperando que, yo le llamo el club de los hazme sentir bien, ¿verdad? El club de los hazme sentir bien. Hazme sentir bien, pastor, hazme sentir bien, predícame algo bueno, dime buenos chistes, ¿verdad? Líder de alabanza, canta los cantos que me gustan a mí. Si no, no canto. No, pues es al revés, todo. Cuando están haciendo alabanza, ustedes son los cantantes, amén. Los que están acá arriba dirigiendo la alabanza, los están dirigiendo en alabanza a ustedes, ¿hacia quién? Pero tú estás trayendo la alabanza, amén. Que salga de tu corazón. Pero la alabanza tiene que venir de ti. ¿Hacia quién? Hacia el Señor. No estés esperando a que cante tus cantos favoritos. O que que me haga sentir bien, ¿verdad? No. Sino que ven tú con tu, trae tu sacrificio de alabanza. Como vamos a leer más después. Trae tu sacrificio de alabanza. Trae tus diezmos. Ven arrepentido. ¿A qué? Alabar a tu Señor. No vengas esperando que todos los demás, ¿verdad? Aquel que me salude, que me dé un fuerte abrazo, si no, no. No, es que lo tenemos todo al revés. Todo al revés. Ellos venían, ¿eh?, con un corazón contrito, trayendo sus ofrendas, arrepentidos. ¿A la presencia de quién? Del Todopoderoso. Querían acercarse a la presencia. Y por eso tenían que, primero, ¿qué? Hacer sus sacrificios para poder entrar. ¿Ante qué? Ante la presencia del Todopoderoso. Y cuando ahí, ¿se imaginan? Cuando miraban el fuego venir, ¿verdad? Dijo, wow, el Señor está aquí. La presencia del Señor está aquí. Consumió mi ofrenda, fue aceptable. Y puedo tener comunión entonces ahora sí con Él. Es que no seamos del club ese, ¿eh? No, sino que vengamos listos a lo que venimos nosotros. Venimos a juntarnos con nuestro Señor, amén. Que le ha placido, así como somos nosotros, llenos de cosas. Él le ha placido que estar con nosotros, amén. Y eso es cosa maravillosa. Eso es cosa maravillosa. Así es que eso, los sacrificios los preparaban para poder entrar a la presencia. Pero tenía que ver, ¿qué? Primero, sacrificio, satisfacción, ¿de qué? De pecados. La justicia de Dios, ¿eh? Tenía que ser eso. Así es que el camino hacia la presencia de Dios comenzaba en el altar de bronce, donde víctimas inocentes, o sea, los de los animalitos, morían por los pecadores culpables. Así es que el altar de bronce nos lleva inmediatamente al Calvario, donde el Hijo de Dios murió por los pecados. Amén. Y todo esto apuntándonos ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? A nuestro Señor Cristo Jesús. En Juan 1.29, vamos para Juan 1.29. Y todo nos apunta ¿a quién? Una vez más, a Cristo. Juan 1.29. Ahí se acuerdan donde Juan vio a Jesús venir. ¿Qué dijo? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? De todo el mundo, dice. Y vamos a Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Aún pecadores ¿qué? Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Una más. Hebreos 9:22. Y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión de pecado. Sin derramamiento tenía que haber ¿qué? Derramamiento de sangre para satisfacer la justicia ¿de quién? De Dios. Así es que expiación por medio del sacrificio, y por nosotros la expiación fue ¿quién? Cristo. El sacrificio, el derramamiento de sangre que hizo ¿quién? Cristo. Así es que el primer punto es de que el altar enseña la necesidad ¿de qué? De satisfacer los pecados. El segundo punto que quiero hacer es de que nos enseña la necesidad de el arrepentimiento. Amén. Porque ahí estaba el altar y todos ¿qué? Podían venir. Todos podían venir. Pero tenía que haber ¿qué? Arrepentimiento. Tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento. Amén. Tiene que haber arrepentimiento de nosotros. Y como que otra cosa que ha pasado que ahora en nuestra cultura en la iglesia es de que ya no quieren ni mencionar la palabra pecador. Pecado. Uy, no, es que eso espanta a la gente. Los hace sentir mal. Pero ¿saben qué? Es que eso es lo que somos. Eso es lo que somos. ¿Y cómo nos vamos a arrepentir si no reconocemos qué es lo que somos? ¿Cómo vamos a buscar a Dios o a Cristo, venir a los pies de Cristo, si no reconocemos quiénes somos? Como les digo, somos pecadores. Nuestros pensamientos, lo que pensamos, lo que hacemos. ¿No se han dado cuenta que a veces haces cosas que ni quieres hacer? Y de repente te cachas, como dicen los niños, de que hiciste una y dices, oh Señor, y soy el pastor de la iglesia. ¿Y qué? Hay que, Señor, perdóname. Perdóname, Padre. Y Pablo dijo lo mismo, ¿verdad? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Todavía da el viejo hombre y quiere volver, ¿qué? A salir. Todavía quiere volver a salir. Y ahí está. Pero el arrepentimiento. ¿Y tiene que ver qué? Tiene que ver una conversión. De que si pensábamos de esta forma, ahora, ya que vimos, el Señor nos abrió los ojos, ahora ya no hacemos lo que hacíamos antes. Ya no practicamos, ¿de qué? El pecado. Ya no. Ya no vamos a los mismos lugares que íbamos antes. Ya no hablamos de la misma forma. Ya hemos cambiado. Tiene que haber esa conversión. Tiene que haber esa conversión. Es donde nosotros, ¿verdad? Nos reconocemos quiénes somos y nuestro pecado, pero le decimos, Señor, aquí está. Aquí está todo lo que yo soy. Reconozco que yo tendría que estar en lugar del corderito, ¿verdad? Yo ser, en lugar de ti, Señor, yo tendría que ser el que paga por mi pecado. Pero es porque es amoroso, porque es bondadoso. En Hechos 3:19, vamos allí. ¿Qué es lo que Juan predicaba? El arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús, nuestro Señor Cristo Jesús, predicaba? El arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Hechos 3:19-20. Dice, así que arrepentíos, ¿y qué dice? Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe Cristo Jesús, que os fue antes que anunciados. ¿Pero qué dice al principio? Arrepéntanse y conviértanse. O sea que no nomás tiene que decir de qué, de labios. Yo me arrepiento, Señor, yo te acepto y mañana vuelvo a ser como si no hubiera pasado. Ese no es un verdadero arrepentimiento. Ese no es una verdadera conversión. Primera Tesalonicenses 1:9. Dice, porque ellos mismos, dice, cuentan de nosotros la manera en que no recibisteis, dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esa es la verdadera conversión. De que antes adoraban ídolos, pero ahora ¿qué? Le dieron la espalda a los ídolos y ahora se convirtieron ¿a quién? A Cristo. La vida vieja de antes ya estuvo, ¿verdad? Nos hemos convertido ahora. ¿Y qué dice ahí? Os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué dicen? Para servir al Dios vivo. ¿Y qué? Verdadero. Esa es la verdadera ¿qué? Conversión. El verdadero arrepentimiento. Así es que esto implica más que palabras, sino un cambio de corazón que nos lleva ¿qué? A odiar el pecado. Que a lo que antes nos gozábamos haciendo, ahora decimos, wow, ¿no? ¿Cómo? Y te pones a pensar, ¿cómo yo hacía eso antes? Y que cuando ves eso, o cuando escuchas en el trabajo, a veces es bien difícil no escuchar las palabrotas que dicen y como que te retuerces a veces. Y no porque te creas muy santito, pero ahora, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo en tu vida. ¿Qué le dijo? ¿Qué le decía a las siete iglesias? Arrepiéntanse. Se lo voy a leer rápidamente nada más. A la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, dice. ¿Tiene que haber qué? Arrepentimiento. A la iglesia de Pérgamo, en 2:16. Por tanto, dice, arrepiéntate. Pues si no, vendrá a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de qué, mi boca. Tiene que ver un qué, un arrepentimiento, y tiene que ser qué, genuino. Así es que el altar enseña la necesidad de satisfacer los pecados, pero también tiene que ver qué, la necesidad de un arrepentimiento verdadero. Y la tercera cosa que quiero que veamos es de que tiene que ver... El altar nos enseña la necesidad de la sustitución. Pues ahí, ¿quién eran los que morían por los hombres? Los animalitos, ¿verdad? Los animalitos. Los animales eran atados en el altar como sacrificios sustitutivos para los ¿qué? Para los pecadores. Ellos pagaban el precio. ¿Alguien tenía qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso es lo que dice la Biblia. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así es que los cuernitos, ¿verdad? También del altar se usaban ¿para qué? Para atar al animalito, para amarrarlo. Pero los sacrificios de animales, en Hebreos 10 nos dice, vamos a Hebreos 10:4. Como les digo, eso era temporal. Eso nada más cubría los pecados temporalmente. Miren lo que nos dice en Hebreos 10:4. Que dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden, ¿qué? Quitar los pecados. Como les digo, eso era temporalmente, nada más cubría. Solo la sangre de Cristo, a los que estos sacrificios apuntaban, podían hacer, ¿qué? Eso. Nada más. Así es que todo lo que ellos hacían en eso entonces apuntaba ¿a quién? A Cristo, al que iba a venir, iba a dar su vida, y ese sí iba a ser un solo sacrificio, como vamos a ver aquí de nuevo en Hebreos. Así es que todo apunta a eso. Así es que ahí mismo en Hebreos 10:12 ahora, dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez, ¿cuántas veces? Una vez, ¿para qué? Para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Su sacrificio es ¿qué? Una sola vez. Amén. Amén. Así es que nosotros no podemos hacer o no podemos quitar nuestro propio ¿qué? Pecado. Nosotros no podemos hacerlo. Los animalitos nomás lo cubrían. Nosotros no podemos. No podemos quitar nuestro propio pecado. Nunca podemos hacer lo suficiente. No lo podemos quitar por obras, amén. Por ninguna cosa que tengamos, con dinero, dando mucho dinero a la iglesia o diezmo, voy a dar mucho diezmo para que así alcance ¿qué? Alcance al cielo. No, no, nada de eso. Todo eso es que, como dice la Biblia, trapos de ¿qué? Lo ve como trapos de inmundicia. No hay forma que nosotros podamos quitar nuestros pecados, ni con dinero, ni haciendo buenas obras de caridad, ni sirviendo en la iglesia, sino solo ¿por qué? Cristo Jesús. Solo por ese sacrificio. ¿Se acuerdan en Génesis? Se lo voy a leer rápidamente. Génesis 22:8. Dios, cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿se acuerdan cuando ya lo tenía en el altar? Bueno, antes de eso, Génesis 22:8. Cuando iba el muchacho, iban hacia el altar, a hacer el altar, iban subiendo al monte. ¿Y qué dijo el muchacho? Papá, traemos la leña, traemos todo listo. ¿Pero dónde está el corderito que vamos a sacrificar? ¿Vamos a sacrificar, sí o no? Dice, le estaba preguntando, ¿vamos a sacrificar, no? ¿Dónde está el corderito? Y fíjense lo que le dice a Abraham, dice, y respondió Abraham, miren lo que le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quién traía el corderito? El que venía a ofrendar, ¿verdad? Pero en esta ocasión, ¿quién iba a proveer la ofrenda? Dios mismo. ¿Qué iba a dar a quién? A su hijo. Al que muriera por los pecados, simbólicamente, de allá, hablando hacia el futuro. Así es que Dios proveyó, ¿qué? Ese sacrificio. Y una vez por todas, para que nosotros pudiéramos, ¿qué? Acercarnos a Él. ¿Amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es que podemos obtener salvación, podemos tener remisión de pecados. ¿Por quién? Por el sacrificio que hizo ¿quién? Cristo Jesús. Amén. Y ahora podemos decir que somos hijos, que ahora somos ¿qué? Salvos. Y ahora sí, podemos entrar a su presencia. Amén. Y una vez más, una vez nada más, venimos ante Él. Creemos, tenemos fe en lo que Él hizo en la cruz. Y ahí estuvo, amén. Hay conversión. Y ahora podemos entrar a su presencia. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo, cuando nosotros querramos. No necesariamente tenemos que venir a la iglesia nada más aquí. Venimos, adoramos, aquí estamos en la presencia del Señor y luego nos vamos y el Señor se queda aquí. ¿Sí? No, sino que allá en la casa podemos arrodillarnos. Estamos en la misma presencia ¿de quién? De nuestro Padre. ¿Qué no es glorioso eso? Es glorioso. Pero ¿saben qué? Muchas veces se nos quita. Perdemos eso de que el Señor va con nosotros en todos lugares. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Pero a veces se nos olvida eso. De que Él va con nosotros. Así es que vemos que y sí, no somos perfectos. Y todavía, como les digo, el viejo hombre todavía quiere salir. Pero, ¿saben qué? Dios está lidiando en el pecado, si quieres, en tres fases: pasado, presente y futuro. Miren. Primero, somos liberados ¿de qué? De la pena del pecado. Amén. Cuando venimos a sus pies. Porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Romanos 6:23. Segundo, estamos siendo liberados del poder del pecado. Amén. Estamos muertos al pecado. Pero todavía, ¿verdad? Todavía como que nos quiere jalar. Nuestra carne nos quiere jalar. Pero estamos siendo ¿qué? Santificados. Amén. Cada día en que vamos creciendo. Y por tercera vez vamos a ser liberados de la presencia del pecado cuando seamos ¿qué? Glorificados. Amén. Cuando estemos allá arriba, ya no vamos a estar en medio del pecado. Así que somos justificados, estamos siendo santificados y vamos a ser ¿qué? Glorificados. ¿Todo por qué? Por el sacrificio que hizo ¿quién? Nuestro Señor Cristo Jesús, y solo una vez. Así es que, y todo esto para decirles que ahora que moramos en la presencia de nuestro Señor Cristo Jesús y podemos venir, el velo se rompió, y así es que ahora podemos venir. Amén. Libremente ante Él. No necesitamos nada, sino que Él ya lo hizo todo. Pero estemos conscientes, amén. Conscientes de que para donde quiera que vamos, Él va con nosotros. ¿Y Él está qué? Está ahí. Él está ahí. Así es que, como ellos llevaban su sacrificio, ¿verdad? Traían sus, nosotros también. En Romanos 12:1 dice, nosotros presentamos nuestros cuerpos, amén, como sacrificio. Vamos para allá, para concluir. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Así que nosotros no llevamos corderitos, pero dice, ahora preséntense ustedes mismos. Pero también llevamos, si tú quieres, nuestra riqueza material. Filipenses 4:18. Y dice, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y dice, esto es lo que has mandado, esta ofrenda que tú has dado. Dice, olor fragante, sacrificio acepto, ¿qué? Agradable, ¿qué? A Dios. Cuando nosotros damos, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Cuando nosotros damos para ayudar a alguien más, ¿qué dice ahí? Es olor fragante, sacrificio acepto, agradable, ¿qué? A Dios. Hebreos 13, 15 y 16. Hebreos 13, 15 y 16. Así es que no solo nuestras posesiones y nuestro cuerpo que tenemos que dar como sacrificio, pero también que dice ahí, dice Hebreos 13, 15 y 16, y aún así dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan, ¿qué? Su nombre, ¿verdad? Así es que alabanza, y luego dice, ¿y de hacer qué? Y de hacer bien y de ayuda mutua, dice, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios, ¿qué? Es que todo esto, nosotros tenemos que, ¿qué? Darle a quién. A nuestro Señor. No traemos corderito para darle, sacrificarle. ¿Pero qué nos está diciendo ahí? Nuestra alabanza. Lo que nosotros damos es sacrificio agradable a aquel. Olor fragante. Buenas obras, amén. No que nos salvemos por buenas obras, pero esos son buenos frutos, amén. Que nosotros tenía que ver en nosotros. Que todos nosotros teníamos que estar llenos de todos estos buenos frutos. Y luego, no solo eso, sino también Salmo 51:17. Tendríamos que venir ante Él con corazones quebrantados. Una vez más, no con condiciones, no pidiendo, no poniendo nuestro puño hacia arriba y exigiéndole a Dios. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios, ¿qué son? El espíritu, ¿qué? Quebrantado, al corazón contrito y humillado, ¿no? ¿Qué? Despreciará tú, oh Dios. Eso es lo que Dios, ¿qué? Quiere de nosotros. Si tú quieres ese sacrificio, que nosotros le tendríamos que, ¿qué? Dar a Él. Y si tú quieres esos sacrificios que teníamos que dar nosotros, aquí también en la iglesia, cuando venimos. ¿Se acuerdan al principio que estaba diciendo que a veces lo tenemos todo al revés? Que queremos que, a ver si ahora el pastor me bendice, ¿verdad? No pertenezcamos a ese club, hermanos. No, sino que tú ven, tú trae tu sacrificio de alabanza. Amén. Con todo el corazón alabe al Señor. Dices, pero es que canto bien desafinado. Tú cántale. Tú cántale. Y nomás acuérdate de esto, ¿verdad? Que, ¿no nunca has pensado que En los domingos, ¿sabes? Cuando se reúnen todas las iglesias, se da en todo el mundo. Y tú estás siendo parte de esa alabanza que se está llevando a cabo en ese domingo, amén. ¿Para quién? Para nuestro Padre Celestial, en todo el mundo, en diferentes tiempos del día, ¿verdad? Si tú quieres, todo el día se le está alabando a nuestro Padre, amén. Y tú estás siendo parte de eso. Y algún día, tú vas a ser parte del coro celestial allá arriba, entre la multitud, Dios va a escuchar tu voz. Amén. Gloria a Dios. Ahí te va a importar si estás desafinado o no. No, tú vas a estar gozoso de estar en la presencia del Señor. Pero tú traes el sacrificio de qué? Alabanza. De buenas obras y frutos. Aquí en la iglesia. No vengas esperando a que tus hermanos se da. No, no. Tú ven y haz lo que tú tengas que hacer. Amén. Ven y edifica a tu hermano. Ven con esos propósitos. Y ven a la expectativa de que el Señor te va a hablar. Amén. Sí, vengamos. Siempre listos con un lápiz y un papel para escribir lo que el Señor imponga, nos esté hablando. ¿Sabes que hasta cuando estamos leyendo Salmos, Dios te puede hablar? De repente ves, oh, este versículo, ¿verdad? Escríbelo ya durante la semana. Lo estudias y vuelves a leer ese salmo. Por eso es que lo hacemos, amén. No nomás hacemos cosas aquí nada más por hacer, sino porque es palabra de Dios primero y porque nos habla. Así es que el altar de bronce, lo primero que tiene que ser uno para poder entrar a la presencia de Dios, amén. Porque si no, puede uno brincarse y entrar a la presencia de Dios si no hace eso. No. Tiene que venir uno, ¿y qué? Tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que haber arrepentimiento. Pero lo bueno es que Cristo ya lo hizo todo, amén. Es el Señor Cristo Jesús ya lo ha hecho. Ahora nos toca a nosotros es darle gracias y ¿qué? Servirle. Y traerle sacrificios de alabanza, lo que hemos visto. Sacrificio de labios, nuestros diezmos, con lo que Él nos ha dado, buenas obras para los demás, amén. Con lo que Él nos ha dado, Él ha prometido, ¿verdad? Estar con nosotros. Así es que vayámonos con ese entendimiento, hermanos, de que Dios, todo lo que el Señor hizo, lo que Él pasó para que nosotros pudiéramos ¿qué? Estar en su bendita presencia, amén. Es tu presencia que ahora podemos venir todos los que quieran aceptarlo, venir ante Él. Y ahora somos llamados hijos de Dios. El velo se rasgó. Ya no tenemos que hacer todo eso ahí, ¿verdad? Pero obviamente hay también responsabilidad sobre nosotros. Nos acordemos que Dios es fuego consumidor también. Amén. Y siempre, hermanos, caminemos sabiendo que estamos en la presencia de Dios. Donde quiera que andemos, en el trabajo, en la tienda, recogiendo a nuestros hijos en la escuela, estamos en la presencia del Dios vivo. Amén. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú nos has enseñado, Padre, nos has mostrado tu corazón a través de tu palabra, Señor. De cómo quieres que te alabemos, cómo quieres que vengamos ante ti, Señor. Así que te damos gracias, Padre bendito, porque tú quieres, Padre, tú quieres estar con nosotros y que nosotros estemos contigo, Señor, que has proveído el camino, Padre bendito. Tú has proveído el camino, Señor, para que vengamos y estemos en tu presencia, Señor. Y estemos contigo por siempre, por la eternidad, Señor. Así es que te doy gracias, Padre bendito. Y Padre, que nunca se nos olvide, Señor, de que tú estás con nosotros. Tu Espíritu mora en nosotros. Tu Espíritu mora en nosotros, Padre. Es que, Señor, ayúdanos a ser siempre agradecidos, a traerte siempre sacrificio de labios y alabanza, Señor. Nuestros diezmos de buenas obras, Padre bendito. Que siempre vengamos ante ti con corazones quebrantados, Señor. reconociendo siempre quiénes somos nosotros y quién eres tú. Tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios misericordioso, Padre. Y te damos gracias por eso, Señor. Así que gracias, Padre, porque estamos en tu presencia aquí ahorita, Señor. Estamos en tu presencia. Recibe este último canto, Señor, que sale del corazón agradecido y quebrantado, Señor, humillados de estar en tu presencia, Padre. No somos dignos, Señor, no somos dignos, pero gracias, Padre, porque aún así tú nos amas. Te damos gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y sí, Padre, queremos irnos con ese entendimiento. En Cristo Jesús oramos. Todos decimos.